Ayer se emitió un comunicado con la firma de la Comisión Permanente del Episcopado, hablando, recordando el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, señalando algunas cosas. Tiene que ver con que se trata de un hecho que nunca más se debe repetir ni podemos olvidar, y al que califican como el periodo más oscuro de nuestra historia. Este texto de la jerarquía católica, titulado Una fecha para no olvidar, se conoce apenas un día después de confirmarse que el Vaticano accedió a desclasificar los documentos que la Iglesia posee en relación al golpe de Estado y a la dictadura. Justamente para hablar sobre esto estamos con un compañero de la casa, podríamos decir, Tony Fenoy, cura e integrante de La Pulseada Radio, quien le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. Buen día, Tony.
Hola, Abril, buen día, ¿cómo andan todos por ahí?
Ex cura. Me dice, justo me acordé, pero bueno, ex cura, Tony, fue como en el pasaje. Bueno, justamente queríamos preguntarte qué análisis hacías de este comunicado, que podríamos empezar a ver que es una especie de giro discursivo. Empiezan a aparecer ciertas frases que no veíamos en otros comunicados anteriores.
Sí, a ver, primero lo de la desclasificación, ¿no? Me parece que es un paso importante, era algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, un pedido que se hizo de entrada cuando Bergoglio fue elegido Papa. Nosotros, desde el colectivo Pichimaisegeier, fue un pedido que se hizo, me acuerdo, la marcha del 24 del 2013, íbamos con carteles pidiendo eso. Y creo que es un paso, y es otro gesto más de esta manera que tiene Francisco, que es Bergoglio, de llevar adelante ciertas cosas que a través de gestos. Me parece que es positivo. Eso, por un lado. Después, el tema del documento de que sacó el Episcopado, mira, indudablemente el Episcopado no puede ser ajeno a la manera de manejarse que tiene Francisco, ¿no? Hoy.
Sí.
Porque es un Episcopado que no está muy de acuerdo con Francisco, en su gran mayoría, salvo algunos obispos. Y este giro discursivo, digamos, hay un pequeño giro discursivo, es importante, se habla de tortura, se habla de desaparición, de apropiación de niños, de vuelos de la muerte, la noche más oscura de nuestra historia, que no tiene que volver a suceder. Me parece importante, indudablemente ahí hay como dos plumas dentro de ese mismo documento. Está la pluma de Malfa, del secretario de la Conferencia Episcopal, a quien yo conozco, porque yo soy de Mar del Plata y yo me ordené cura por Mar del Plata, y él estaba ahí, yo lo conozco hace mucho, y es un tipo moderado, pero con cierto compromiso en el tema de los derechos humanos por haber estado al lado de Pironio en la época de la dictadura, ¿no? Hasta que a Pironio lo mandan al Vaticano. Entonces una persona, ahí se nota que está la pluma de Malfa, y se nota que está también ese intento eterno del Episcopado de decir una cosa, pero no decirla tanto. Ese intento de vivir equilibrado para que quedar bien con todo el mundo, en donde, bueno, dice alguna cosa así medio fuerte y después lo baja un poquito. Habla de la concordia y de la amistad social, entonces habla de... No usa la palabra reconciliación, pero habla de cierta... de llegar a una unidad, ¿no? Eso es el Episcopado. Ahora bien, creo que discursivamente es un paso, pero a ver, la dictadura no es cívico-militar, la dictadura es cívico-eclesiástico-militar. Digamos, ahí falta también lo de ellos.
Hacerse cargo.
Falta también el mea culpa del Episcopado.
Claro, tal cual.
El mea culpa del Episcopado y la autocrítica del Episcopado de su tarea durante la dictadura, porque este Episcopado le dio sostén ideológico a la dictadura para poder realizar lo que hizo, ¿no? Le dio, a través de Tortolo, de Bonamini, de Primatesta y de muchos otros, le dio el sostén de lo que fue la teología de la muerte, que justificaba la tortura, que justificaba la represión, que justificaba la desaparición, que justificaba la apropiación de niños y que justificaba los vuelos de la muerte, que estuvo todo justificado teológicamente. Entonces, está bien el avance, no lo niego y lo reconozco y hasta lo puedo aplaudir, pero, a ver, no nos comamos todo el paquete con eso.
Sí, sí.
No nos comamos todo el paquete, porque este episcopado todavía no hizo una crítica de la actuación de la Iglesia Católica, de la jerarquía en gran parte de la Iglesia Católica durante la época de la dictadura, donde ella no fue cómplice, fue partícipe. Sí. Es mucho más grave la actuación de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando dicen fue cómplice, fue más que cómplice, fue partícipe necesaria de la dictadura. Si la Iglesia Católica no hubiera participado como participó, la dictadura no hubiera poder hecho lo que hizo.
La verdad que con todo lo que decís, digamos, ya queda claro, pero... para reforzar lo que está diciendo, es como muy difícil entender este comunicado, a mí por lo menos, se me hace difícil porque siempre, bueno, el episcopado y la iglesia, digamos, como institución, las más altas esferas, digamos, uno piensa que, por ejemplo, con un gobierno más conservador, como el que acaba de asumir hace unos meses, tendría otra, digamos, otra impronta, otra marca, lo que podrían llegar a decir. Y sin embargo, sea algo al revés y a mí me desconcertó un poco. ¿Vos creés que tiene que ver exclusivamente con el papel del Papa? Esto, algo dijiste, tiene, ¿no? Pero es
sí,
por eso.
Sí, yo creo que tiene que ver. Yo no sé si de motu propio hubiera salido algo así. Uh-huh. El presidente de la Conferencia Episcopal, Arancedo, es un mediocre, un tibio. Lo conozco también bien porque fue el obispo que me ordenó cura, pero digamos que Arancedo es totalmente un hombre que ni fu ni fa, que nunca va a comprometerse con nada, siempre va a quedar bien con todo el mundo. Y uno lo ve también en la actitud que está tomando el episcopado frente a lo que está pasando en el país. A ver, hemos tenido un retroceso, más allá de lo que uno pueda pensar del gobierno kirchnerista, más allá de eso, hay cosas que no se pueden desconocer. ¿No? El tema de los despidos, el tema de la destrucción del aparato cultural, el tema de la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, que son esos sectores los que bancan a la Iglesia Católica, los que mandan a sus hijos a las escuelas católicas. Esos sectores concentrados de la economía son los que bancan a esta Iglesia Católica. Entonces de eso no hablan, ¿no? Por eso yo... Aplaudo todo lo de la desclasificación de los archivos, porque me parece que era algo necesario y que va a ser importante para seguir el tema de los juicios, ¿no? Y para seguir por el camino de memoria, verdad y justicia. Aplaudo este documento, pero ojo, no me como esto de que ahora los obispos se sienten arrepentidos, porque no se sienten arrepentidos y porque no lo han dicho públicamente, ¿no? Hasta que este episcopado no pida perdón y no haga una autocrítica seria y en serio de la jerarquía católica durante los años negros, los años de plomo entre el 76 y el 83, no va a haber documento que pueda justificar nada.
Exactamente. Tony, recién hace unos minutos hacías mención a ciertas medidas que tienen que ver con este contexto, ¿no? Y justamente nos interesaba preguntarte también qué análisis hacías vos de estos 100 días de gobierno del macrismo, ¿no? ¿Cuál era el análisis que vos podías hacer?
Mirá, yo sinceramente, mira, lo puse hoy en mi muro del Facebook. Hoy me desperté con tanta tristeza y tanta indignación, ¿no? Porque lo último fue lo de anoche con el programa de Navarro, ¿no? En C5N.
Sí.
¿No? Que no saliera ese programa, indudablemente... indudablemente con un pedido, con un apriete del gobierno, más allá de también las vinculaciones que Caputo tiene con Cristóbal López, bueno, más allá de todo eso. Pero hay un intento constante de este gobierno por callar las voces opositoras y callar las voces que no están de acuerdo con el macrismo. Pero me parece que este gobierno, a ver, yo lo defino, y nosotros desde el colectivo de Teología de la Liberación sacó un comunicado la semana pasada, donde nosotros lo definimos como el gobierno de los cínicos y de los hipócritas, ¿no? Un gobierno que habla de pobreza cero y todas las medidas que tomó fueron para transferir recursos de los sectores populares a los sectores concentrados. La cantidad de despidos, tanto en el sector público como en el sector privado. Todas las medidas, que el tema de la inflación, del aumento de los precios, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, todas las medidas que tomó este gobierno hasta ahora no son para pobreza cero, salvo que quiere que para ellos pobreza cero sea provocar un lento genocidio de los sectores populares, cosa que no me extrañaría. Si es por ese lado, sí van a llegar a la pobreza cero, porque la verdad no van a existir más pobres con estas medidas. Ese es el cinismo, la hipocresía de la unidad de los argentinos. ¿De qué unidad me hablan cuando están gobernando para un sector y precisamente no para el sector más postergado, sino para el sector más favorecido? ¿Qué unidad posible hay? ningún tipo de unidad es posible. Y lo tercero, la lucha contra el narcotráfico, cuando nos tuvieron tres perejiles, los tuvieron alerta durante casi claro. un mes, y que los agarraron porque se cansaron y no por pericia oficial, ni policial, ni nada parecido.
Así es.
Es el gobierno de los cínicos y de los hipócritas. Uh-huh. Hablan de pluralismo, hablan de pluralidad de voces, hablan de ahora, prender Radio Nacional es la radio de todos, ¿no? Y no es la radio de todos, es la radio de algunos.
Tal cual.
Bueno, ayer había una entrevista, me la crucé un ratito, no la pude ver entera, a Mauricio Macri en la TV pública, supuestamente con, con algunos periodistas, 5 o 6 periodistas, justamente no, mostrando esta idea de pluralidad, ¿no? De traemos periodistas del resto del país y le hacen preguntas al presidente. Bueno, eran todos, por supuesto, de canales, Canal 10 de Tucumán, que no chusmeé, pero me imagino también el palo, sí, de estos periodistas, y mostrando. Pero me llamó la atención lo que decías vos, ¿no? Ya opinando al mismo tiempo que vos, el nivel de cinismo, ¿no? De Macri, diciendo cosas que si uno más o menos está informado, sabe que. No sé, que no puedo creer que diga las cosas que dice, qué sé yo. No,
aparte miente también en las estadísticas, en los números sí. que da, miente, porque uh-huh. hasta las consultoras privadas han dicho sobre el tema del descenso de la inflación en el último trimestre del año pasado, sobre el tema de que había crecido la industria, bueno, un montón de cosas que las mismas consultoras, que no eran, digamos, afines al gobierno de Cristina, uh-huh. Habían dado números positivos, y ellos niegan todo, ¿no? El tema del déficit fiscal, bueno, están con un montón de mentiras, pero bueno, tienen un aparato mediático que los contiene, que los blinda.
Sí.
Qué sé yo, ahora con todo esto del video que están contando plata, ¿no? Del hijo de Bay, bueno, pues,
claro.
Que, a ver, si tienen que ir presos, que vayan, ¿eh? Pero esta cadena nacional que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Donde vos el día que vos ponías en los canales, eran 5 canales seguidos pasando exactamente lo mismo. Y sí. ya diciendo, antes de que se sepa nada, antes de que se investigue nada, ya estaban diciendo que Cristina tiene que ser presa.
Claro.
Viste ahí una cosa, una cosa de venganza, de revanchismo, ¿no?
Uh-huh.
No por nada el mismo Bergoglio dice que este momento del país le hace acordar el 55 y tiene parte de eso. Hay un intento por hacer desaparecer por completo todo vestigio de lo que fueron los 12 años anteriores.
Tony, la última pregunta de mi parte y tiene que ver con el trabajo diario, con la obra de Cajade, en la que vos uh-huh. participás desde hace muchos años, con la Pulseada Radio, que justamente es el medio de la obra de Cajade. Te pregunto cómo, de dónde sacar fuerzas y cómo mirar para adelante. Rodeado de todos esos chicos, ante un momento como este, ¿no? ¿Qué es lo que piensan?
Sí, es difícil. Yo en estos momentos, mi participación fundamental en la obra que sale a través del programa de radio, sí. es decir, uh-huh. yo no estoy viviendo en el hogar y uh-huh. todo eso, pero por lo que espero, por lo que sé, por lo que charlo, no están en un momento fácil. Uh-huh. Se rumorea también que a nivel provincial no va a haber más becas para ninguna organización, eso hay que averiguarlo, investigarlo.
Sí.
Se sabe que le llevó una carta a la organización de trapo de Morlachetti, diciéndoles que como que se tenían que empezar a arreglar por ellos mismos porque la provincia no se iba a hacer cargo de nada. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí vienen tiempos difíciles. Ahí sí que vienen tiempos todavía más difíciles. Creo que igual dentro de la obra hay gente muy comprometida, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero bueno, también es verdad que si no hay ingresos, esto se mantiene también con plata. Y esa plata no está, bueno, habrá que pensar estrategias para poder seguir adelante, pero no es un momento fácil, no es un momento. Por eso yo estoy convencido que esta marcha, este 24 de marzo y esta marcha en Plaza de Mayo no puede ser sí. una más.
Uh-huh.
Tiene que ser para memoria, verdad y justicia, para recordar los ideales de los 30.000, pero también para empezar, tiene que ser el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri.
Sí.
Esa marcha tiene que ser el principio del fin. Por ahí estoy diciendo, o puede parecer exagerado,
uh-huh.
pero voy a decir lo que hoy pienso. Hoy pienso que institucionalmente a esta gente no la sacamos más.
Totalmente.
Creo que tiene que ser un pueblo movilizado, organizado y luchando el único que puede sacar del gobierno a este gobierno, ¿no? A este proyecto.
Totalmente. Tony, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Estación Sur y seguramente nos volveremos a comunicar.
Bueno, cuando quieran, y les agradezco mucho y un gran abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Tony Fenoy, ex cura, integrante de la Pulseada Radio, hablando un poco de justamente esta desclasificación de archivos del Vaticano, del comunicado que emitió el Episcopado en relación al 24 de marzo, y también un poco de este contexto que estamos viviendo a nivel...